un saludo muy especial para todos. Es Juan Carlos Abril desde Academia Podcast. Estamos dándoles la bienvenida pues a este espacio desde Colombia. La música que están escuchando es música de Circo Vivant y esta canción O Mesmo e O Novo del álbum Afroamérica Latin Funk. Es uno de los temas pues, más representativos de esta música latinoamericana, sobre todo para nuestra audiencia de México, de Argentina, de España, de Chile, en Venezuela, en fin, Ecuador, Perú. Originamos desde Colombia. Aprende sobre podcast. Así nos buscan en Spotify, Google Podcast o en la plataforma que desee. Aprende sobre podcast, una realización de la Academia Podcast. De manera primordial, específica, nos dedicamos a estrategias, a claves y a herramientas que les pueden ayudar a los podcasters específicamente de habla hispana. A eso se dedica Aprende sobre Podcast. Pocas veces damos fechas, específicamente porque no queremos temporalizar el programa. Quiere decir que cuando se establecen fechas, pues se temporaliza el espacio, ya pierde vigencia en un año, en dos años, etc. Por eso no se temporaliza. Sin embargo, en este periodo estamos en 2021 y en el mes de marzo específicamente hemos pasado ya una fecha de conmemoración del Día de la Mujer. Y en particular hemos querido abordar dos temas, dos podcasts con dos mujeres extraordinarias. Este primero es a propósito de un libro que se ha publicado en Colombia, en Bogotá. Se llama Feminismos Andantes y partió de la iniciativa de la Fundación Heinrich Böll para poder convocar a diferentes sectores de femeninos o de mujeres en el país a que escribieran, a que desarrollaran textos desde sus distintas especificidades, incluso desde distintas áreas de trabajo, incluso carreras académicas. Pues nuestro país y todo el territorio colombiano está trazado por la diversidad. No es el mismo ni acento, ni lugar, ni espacio el que se vive en una ciudad como Bogotá. No son las mismas mujeres y tampoco lo serán en sectores o regiones tan apartados como, por ejemplo, Montelíbano, Córdoba. Y por eso traemos hoy a esta entrevista de Aprende sobre Podcast a una mujer que ha escrito y que fue seleccionada dentro de esta oferta de textos que presenta el libro en sus 499 páginas. Dentro de Feminismos Andantes hay un texto bellísimo que se llama Dama Viajera, escrito por Ruth Rivero desde Montelíbano, Córdoba. Y la tenemos con nosotros, la queremos entrevistar y queremos con este podcast hacer un homenaje a las mujeres. Los feminismos andantes, esas mujeres viajeras que sin duda alguna construyen y tejen cada una desde su lugar y particularmente en esta región de Córdoba, que sin duda alguna, en medio de la violencia, en medio de maltratos, en medio de diferentes formas de agresión a las mujeres, pues aquí hay una mujer que da testimonio y que pone su voz para decir venzamos el miedo, para decir basta, para decir denunciemos, para decir no guardemos silencio. Ese es el trabajo que hace Ruth allí en Montelíbano, Córdoba. Y es un gusto, por supuesto, saludarla y contextualizar un poco este espacio y este podcast que estamos realizando hoy de manera extraordinaria y de manera sorpresiva a propósito del Día Internacional de la Mujer, la conmemoración que se realizó el 8 de marzo.
Ok, ¿y en qué barrio vives allá en Montelíbano?
Yo vivo
en el municipio de Montelíbano, Córdoba, en el barrio Porvenir La Fe, donde la red de mujeres tiene su sede. Pues no es una sede, por el momento operamos en la casa de la representante legal.
Bien, ¿y ahí qué pasaba? ¿Por qué es necesario, por qué era urgente, por qué era necesario tener una red o una organización para atender qué? O sea, ¿qué pasaba con las mujeres? ¿Qué pasaba con el tema, digamos, de violencia de género? ¿Qué pasaba ahí?
Bueno, pasaba que había una ignorancia de las leyes que amparan a la mujer y que desconocíamos cuáles eran los tipos de violencia que nosotros estábamos siendo sometidas. O sea, nos pensábamos que era normal de que nos acosara el esposo de pronto, o que alguien nos maltratara psicológicamente o verbalmente. No teníamos conocimiento de cuáles eran los tipos de violencia que nosotros la padecíamos, pero que no sabíamos que era violencia.
Ok, y entonces las cifras o el fenómeno, digamos, de violencia, en todo tipo de violencia, ¿estaba disparado? ¿Qué había? ¿O se sentían desprotegidas? ¿Qué pasaba?
Sí, en ese momento había, pues acá en el municipio de Montelíbano siempre ha habido asesinatos de feminicidio de la pareja, violencia intrafamiliar, y después de un mapeo que se hizo en los sectores a través de la pastoral social, nos dimos cuenta de un grupo de 160 mujeres que fueron las que primero empezaron a reunirse y empezaron a mirar que cada quien empezó a hablar, como explotar de los tipos de violencia que estaban siendo sometidas, y entonces nos dimos cuenta de la necesidad que necesitábamos en el barrio Porvenir La Fe y los barrios del sur y Montelíbano total, de crear una organización que trabajara este tema de violencia, que le diera a conocer a la mujer los tipos de violencia, la ruta de atención, los derechos de la mujer.
Y en ese momento, dentro del barrio, ¿qué hacías tú? ¿Qué rol tenías? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo era ese ambiente?
Bueno, yo siempre fui una persona de que estuve metida en nunca estuve quieta, siempre estaba con los jóvenes, con los niños, con los ancianos, o hacía parte de la junta directiva del colegio. O sea, yo siempre he sido inquieta por ese lado, siempre he estado metida en algo, siempre, aunque en un inicio fue con mi pareja, fue bastante porque a él no le gustaban esas cosas, no le gustaba para nada, pero yo me iba escondida y a veces hasta problemas teníamos por eso, pero yo me iba. O sea, no fue algo que yo siempre quise y que tuve como que la inquietud siempre, yo veía la necesidad, porque las inquietudes nacen cuando tú ves las necesidades que se tienen en las comunidades. Entonces me di de cuenta de que eran muchas las que había y que nadie hacía nada y que podíamos hacerlas, pero que nadie, o sea, yo iba al colegio y me daban, por decir, los informes de los niños que iban muy mal, que tenían bajo rendimiento, y preguntaba por qué estos niños tienen este bajo rendimiento, y de pronto me ponía a investigar y descubrí algo que me aterró. Pues fue muy fuerte, que desde ahí empezamos a trabajar con las mujeres del barrio en ollas comunitarias, porque era la necesidad de los niños. Ustedes son barrios que son barrios de invasiones, donde la gente invade terrenos y eso. Todos estos barrios de acá del sur, entonces son familias de bajos ingresos económicos. Lo que gana una persona, ganaba en ese por aquí, era como para sostenerse nomás. Y entonces yo vi la necesidad de que los niños necesitaban por lo menos venir, llegar a su casa y encontrar un almuerzo por lo menos. Y empecé a recoger entre la comunidad con mis amigas, creamos un comité de mujeres, donde recogíamos el comercio y bueno, lo dimos a conocer, nos visitaron los canales locales, la alcaldía, hicimos una fundación donde le dábamos alimento a los niños. Y bueno, todo eso fueron como inicio, ya de por ahí empecé a moverme, empezaron a conocerme, la gente empezó a buscarme, empecé a trabajar con los jóvenes, con los ancianos y siempre, ya te digo, siempre he estado moviéndome en algo, nunca he estado quieto.
Cuéntame una anécdota particular de un caso de violencia, de agresión, que hayas gestionado, que hayas ayudado a tramitar o a resolver dentro de la comunidad. Bien sea porque se denunció, bien sea porque se hizo prevención, bien sea porque se tomó acción sobre la institucionalidad, bien sea comisaría de familia, fiscalía, lo que sea. Cuéntame una anécdota de ese proceso de ya de estar en la organización.
Bueno, sí, la verdad es que a través de la red de mujeres han sido muchos los procesos que hemos acompañado a través de la violencia física, del maltrato intrafamiliar. Por lo menos hubo un tiempo que acá hubo mucho pagadiario y estos señores cogían a sus señoras y las maltrataban, y ellas corrían, era nosotras, las redes de mujeres. Entonces nosotras empezábamos por ahí a darle la orientación necesaria, porque también era entendido que nosotras solamente damos orientación y activar las rutas, sí, decirle, bueno, tu problema tú lo puedes llevar a área de familia o esto es para la fiscalía. Y en ese sí fueron como 5 casos que en este momento estuvimos trabajando sobre este caso de los señores pagadiarios, que eran muy agresivos, llegaba inclusive, eran personas que ya tenían proceso en los juzgados, y entonces igual así venían y no les importaban, y entonces las maltrataba. Entonces nosotros, ¿qué tuvimos que hacer como organización de mujeres? Acercarnos a los juzgados, a la fiscalía, a los entes, para ver qué era lo que estaba pasando en el caso, porque estos señores tenían ya una denuncia ya formal, ya en el documento también, y que igual venían a maltratar a su señora. Entonces, ahí nos dimos a la tarea de poner eso, de llevarlo a los compus, de llevarlo a la propia fiscalía departamental, la toquera en Montería, porque es que se nos hacía imposible totalmente de que estos señores siguieran maltratando a las mujeres. Además de eso, grosero, inclusive a mi propia hija le tocó un caso de un señor, un joven de estos patanes, por un malentendido que hubo, me cogió la niña, me la volvió, casi me la ahorca, fui tenaz, ese día fue tenaz, y cómo es, y inclusive todavía tenemos esa lucha ahí, porque todavía es la hora que a esta hora la fiscalía no llama a este señor siquiera a preguntar qué fue lo que pasó. Entonces eso es lo que nosotras como organizaciones de mujeres estamos detrás. Hemos pedido en los compos que por favor a este tema de la violencia a las mujeres en el municipio de Montelíbano se les nombre un fiscal, que se les busque solución a esta cantidad de demandas que hay en la fiscalía, que son archivos que veas. Entonces, ¿qué nos dicen? No, que en este momento lo que tenemos que trabajar más son estos tipos de sustancia de drogadicción, estos otros problemas que esto espera. Yo me digo, ¿cómo es posible en compu? No te imaginas, yo me he tenido que enfrentar con la fiscala, aquí hay un solo policía judicial. Resulta que hubo un caso de una niña que casi violan acá, por un oscuro, la llevamos a medicina legal, hicimos todo, activamos la ruta y la llevamos donde él. Y entonces él nos dice, ay, pero ustedes vieron quién fue. Y me dice, señor, nosotros no vimos quién fue porque era de noche. Además que cuando la niña llama a la señora, a la red de mujeres que la vayamos a rescatar, resulta de que ella no vio su oscuro, ya la niña estaba llorando. Ah, pero ustedes saben quién es. No, señor, no sabemos quién es, por eso estamos aquí en la fiscalía para que ustedes son los que tienen que averiguar quién fue el que atacó a la muchacha. Y entonces tuvimos un alegato, pues yo, un alegato con el señor ahí, y entonces porque él decía que no, que él en su momento que esto tenía que esperar, que igual ella no estaba maltratada ni la habían violado. Entonces yo le dije, pero entonces si lo hubieran matado, es lo que pasa en la justicia colombiana, que las mujeres las matan y ya como tienen los casos ya en la fiscalía, por todas partes, pero por la inteligencia del mismo Estado, pierden la vida, y tú sabes que es así, muchas han perdido la vida esperando que eso, que ellos actúen. Entonces, estuvimos ahí con Lutari, que es la representante legal, estuvimos con la policía judicial, vamos a ver que, bueno, él no quedó contento, nosotras tampoco. Este mismo día teníamos compu, y justamente allá en el compu, vamos a ver qué es, que él pensó que nosotras éramos de pronto las mujeres por ahí que andábamos, y allá en el compu allá yo me salí, se lo dije y se lo dije al alcalde, y a él quedó, que mejor dicho, y la fiscala también, y no, y eso fue tremendo, porque entonces la fiscala no me podía ver en ninguna parte, que decía que nosotros la atacábamos. Y el policía judicial tampoco, pero igual nosotras siempre, ya después fuimos y hablamos con ellos, les dijimos que nosotros, nuestra intención no era atacarlos, sino era que ellos tomaran acciones inmediatas, que además que está establecido en la ley. Bueno, Compu, ese es donde el alcalde y todas las organizaciones de la población civil y todos los entes territoriales se reúnen a mirar cuáles son las problemáticas que están en el municipio, y ahí hay compromiso y todo lo que ahí se diga queda en una alta y se tiene que hacer. Okay. Lo que se diga ahí se debe de cumplir, porque esto es la donde el pueblo tiene la capacidad de informarle o solicitarle al alcalde y contarle la problemática, y que el señor alcalde y todo ahí hay un secretario de cada oficina, se comprometen a dar soluciones a la problemática del pueblo.
Ya. Bueno, Ruth, ahora sí entremos, después de este contexto, como de este ambiente, de dónde estás, de dónde te mueves, de cuál es como tu entorno, hablemos de Dama Viajera. Dama Viajera, ¿Cómo apareció el texto primero? ¿De dónde sale ese texto? ¿Y cómo surgió? ¿Cómo lo construiste? ¿En qué circunstancia fue? ¿En qué momento fue? Porque, bueno, ya hablamos del libro, pero está publicado en un libro y vamos a dar las referencias como tal exactas. Pero hablemos de cómo nació el texto, Dama Viajera.
Bueno, Dama Viajera nace un día que una amiga, ella siempre nos trabajaba en la diócesis de Montelíbano, y nos hacía acompañamiento en el comité de mujeres que le hace la política pública, le hace seguimiento a la política pública, porque acá en Montelíbano tenemos política pública de mujer de equidad de género. Entonces, estando en el comité, ella iba y nos representaba a la diócesis. Y ella nos pasaba la información, mujeres hay esto, como sabíamos que eran mujeres, en este comité hay puras mujeres pilas, hay una mujer de cada representación del municipio de Montelíbano, entonces ella siempre nos estaba mandando información. No sé de dónde ella sacó, y un día nos llama y nos dice, mujeres, nos manda el link y todo. Hay una convocatoria para escribir textos y inscribirlos en una fundación que se llama yo casi no sé pronunciar eso, Audible, algo así. Bueno, entonces les mandé el link a ver para que se anime, y ella empezó a animarnos, su nombre es María Julia, ella empezó a animarnos, mira que, bueno, de las 28 que habíamos, solamente dos como que le paramos bola, y ella también escribió algo y participó, y otra muchacha que representa a la mujer rural, y mi persona empezó, entonces ella nos pasó y nos dijo, las inscripciones son hasta abril, entonces vayan inscribiendo y me van contando. Bueno, yo empecé a escribir por aquí, yo dije, bueno, yo tengo mucho de qué escribir, puedo escribir de mi vida, puedo escribir de mis hijos, puedo escribir de mi mamá, que ya murió, de mi papá, pero también en la convocatoria habían unas reglas, sí, eran temas que tenían que ser exclusivamente para mujeres. Inclusive había una parte que decía que si de pronto nombrábamos algo sobre política o un partido, otras cosas así, podían ser eliminados, sí, podían ser tachados, porque exactamente ellos nos mandaron un listado de los temas que podíamos coger, la mujer rural, la mujer campesina, la mujer emprendedora, la mujer feminista, la mujer diferente, una cantidad de todas las hernias, entonces era todos eran temas de mujeres. Bueno, entonces yo, bueno, me puse en el cuaderno a escribir, porque de hecho yo no escribo mucho, además escribo feo. Bueno, entonces una letra que solamente yo me la entiendo, empecé a escribir en el cuaderno, tenía el tema. Cuando me dicen que el nombre del libro es Feminismos Andantes, cuando yo leo un nombre que es feminismo andante, entonces yo digo, bueno, yo tengo que ponerle a mi texto algo que concorde con el nombre del libro. Y me puse a buscar y a buscar, y tenía Dama Viajera porque unos compañeros, inclusive son unos doctores de la JET, tuvimos un proceso con doctores de la JET, entonces ellos tenían con nosotros, de pronto querían hacer un trabajo acá en el territorio con nosotros, de unas informaciones, de esos temas que ellos manejan sobre la víctima, y todo este cuento, pero inclusive nos ofrecieron un proyecto a la red, pero ninguna se atrevió, porque teníamos que ir a investigar cuántos muertos habían matado por ahí, de ese cuento, tú sabes. Entonces, había un doctor llamado el doctor José Arlet, él siempre llamaba a preguntar a ver cómo, si íbamos a coger el proyecto o no lo íbamos a coger. Entonces, siempre que llamaba, yo nunca estaba. Yo este año, lo que fue 2017, 2010, 2018, 2019, yo me la pasé viajando. Yo me la pasaba en todas partes. Yo venía de una parte a traer la maleta y a recoger ropa limpia y seguía para otra parte, para Santa Rosa de Oso, para Bogotá, para Medellín, para Bolívar, para Apartador, para acá, que, bueno, total, yo no pasaba aquí. Entonces, siempre que me llamaba, entonces, sí, mire, doña Ruth, lo que pasa es que estamos averiguando a ver cómo va lo del proyecto. Y yo le decía, mire, doctor, yo no puedo porque yo ahora mismo estoy en tal parte. Y si a los dos días otra vez me volvía, doctor, yo no puedo porque yo estoy en tal parte, yo estoy por acá, yo estoy por ahí. Entonces, siempre que me escribía así o me llamaba, no es que yo no estoy, entonces él me dijo, no, un cierto día me dijo, no, es que, pero es que usted es una dama, pero usted es una dama viajera. ¿Ah? ¿Cómo? Sí. Y desde ahí entonces, más y nunca para pedirme la información, nunca me llamó por mi nombre, ¿dónde se encuentra la dama viajera hoy? Y mire, usted va, ¿cómo va con el proyecto? ¿Qué le dijo la red? Sí, sí lo va, pero entonces siempre me... Más y nunca me dijo mi nombre, jamás. Y todo esto, pues, así fui a Dama Viajera y no dejé ninguna de las mujeres por fuera, porque realmente creo que las mujeres cuando lean este texto se van a sentir muy identificadas, porque ahí está la gasista, la emprendedora, ahí vamos a encontrar esta que no se deja, la que está bien preparada, la que sí supo utilizar este etiquete, como la que lo tuvo que dar y que tuvo que dar su vida, porque también me refiero a estas mujeres que ya han sido asesinadas por el feminicidio, y entonces también es una triste historia, también la vida de la mujer en la política, cuando ya nos damos de cuenta y despertamos, y entonces nos tomamos estos espacios de participación, donde también es una trampa total que nos mandan a nosotras, a las mujeres, porque tú sabes que con cuento de la cuota para la política, ahí solamente nos usan para cumplir ese requisito legal para los partidos, y entonces vienen y llaman a cualquier mujer por ahí que ni siquiera sabe qué es política, y entonces solamente la usan. Entonces también habla de eso, donde tenemos que ser solidaria y conocer y sobre todo apoyarnos mutuamente entre las mujeres para poder salir de estas trampas que nos montan en la política. Entonces, habla de la dama campesina, pues yo creo que de todo lo que escribí, este de la dama campesina fue lo que más me explico. Entonces me vi inmediato a estas mujeres que están por allá metidas en el campo, que con sus manos ellas cultivan la tierra, ayudan a su compañero, y sin saberlo son mujeres tejedoras de paz, son mujeres que están construyendo con su labor, y que ellas no usan barniles, porque barniles es el carbón y el sucio y el mugre que hay en sus uñas, y que sus vestidos y sus prendas solo existen en sus sueños. Entonces no te imaginas, es bellísimo esta partecita de la dama campesina, y que canta, y que el campo y las flores le brinden homenaje, porque son lo más bello que hay.
¿Con cuál parte de todo el texto te sintonizas más, te gusta más? ¿Con qué parte te acercas harto?
El final.
Sí, ¿tú me puedes leer un poquito, Ruth, de ese?
El final del texto, sí, claro, el final del texto, porque ahí se refiere a la vida de la dama viajera, y de todas las damas viajeras. Entonces, dice así.
A ver,
Espérate que se me perdió. Dice así. Pero de todas estas damas que resalto, no puedo dejar por fuera las damas viajeras, que se transportan en todo tipo de transporte, ¿cierto? En todo medio de transporte. Y me refiero a todas las lideresas que viajan muchas veces a pie, cruzando trochas, por atajo, lo hacen por otra, por la equidad y la igualdad de todas, por las damas, por el grito de la que reclama justicia, porque sus cenizas aún siguen en el aire, por la seguridad de las que tienen miedo, por la estabilidad de las que huyen, porque les faltan las garantías necesarias de todas estas damas viajeras sin límite, que viajan por otras, representan un colectivo entre las comunidades, las que día a día exponen su vida, y las damas viajeras emprendedoras siguen su viaje. Nadie sabe cuál será su última estación. Solo están seguras de que hasta donde les alcance el tiquete, ellas viajarán con amor y compromiso y entrega. Al final del viaje mirarán hacia atrás, revisarán su historia, que han dejado vía abierta para que las nuevas damas puedan realizar el recorrido sin temor, con valor, para alcanzar la equidad y la igualdad de género, para dejar como legado en las próximas generaciones unos tiquetes libres de todo tipo de violencia. Y su más profundo deseo es que las damas puedan tomarlo con plena seguridad, porque siempre habrán damas dispuestas a viajar.
As novidades escondidas num passado que eu não conheci.
¿Qué es lo más duro, lo más difícil de ese texto? ¿Qué fue lo más complicado?
Sí, que lo más difícil fue leer una y otra vez, no leerlo para mí, porque yo para mí lo leo y lo entiendo, sino para cuando hicimos las reuniones virtuales con la correctora de estilo, inclusive nos tienen ahora un señor porque lo van a editar un audiolibro. Si te
Sí.
puedes imaginar. Entonces, eso fue lo más difícil, porque yo nunca fui a una escuela que me enseñaran aquí se escribe, aquí va el punto, aquí va la coma, acá va esto es con H, esto no es con H. Entonces, eso ha sido lo más difícil, la escritura. Y pues yo escribo mi garabato, sí, y los entiendo y todo. Inclusive para mandar el texto, tuve que acudir a otra persona para que me ayudara con eso, a tener una buena redacción.
Sí.
Lo otro, pues sí, para leerlo, porque entonces me toca leer y leo muy mal, definitivamente reconozco que leo muy mal, y entonces eso es lo más difícil, porque si uno de pronto un texto tan bonito quiere leerlo a la perfección, y no te imaginas, yo no todo ahí. Entonces, eso es lo que siempre es lo más difícil, realmente. Porque en cuanto a lo demás, no, escribirlo, si vieres que yo me puse a escribirlo así, inclusive ni siquiera lo terminé en el cuaderno, simplemente cogí el celular y ahí empecé a escribir. Pero es lo más difícil, es eso, leer.
Yo lo veo como un gran logro y como un gran trofeo para ti, no sé qué pienses.
Ah, no, no, sí, definitivamente, porque cuando yo estoy escribiendo el texto, porque al contar la historia de mí, no solamente la mía, sino de muchas mujeres que han pasado, que han vivido cualquier tipo de vida que se encuentra aquí en el texto, y yo lo escribía y yo lo iba escribiendo, y en cada frase que iba escribiendo, créeme que las lágrimas se me salían. Y yo dije, esto debe llegar a alguna parte, porque es que uno está escribiendo y que de pronto uno le den ganas de llorar por ver y leer y decir, Dios mío bendito, cuántas personas, cuántas mujeres, cuántas damas vivieron todas estas historias que estoy escribiendo aquí, y a mí se me conmovió el alma y todo el que lo veía, y yo se lo mostré a mis hijas, se lo mostré a mis amigas, y ellas también lloraban leyéndolo, y yo dije, no, algún corazón tendrá que mover este texto, y bueno, yo dije, y ya pues había tenido también una proposición de la diócesis que lo iba a publicar el texto, en caso que no fuera elegido. Entonces, pues yo dije, bueno, para mí ya es un logro maravilloso que las personas le gusten. Si no logro pasar la convocatoria, pues para mí ya es victoria. Y no, y después cuando me mandan por correo la notificación de que mi texto queda, no te puedes imaginar, todo llorado, mis hijas, mis amigas, mis compañeras de trabajo, no. Fue maravilloso, realmente fue una experiencia muy maravillosa, y desde entonces, pues, yo dije, no, y me acordé de que me acordé de una niña que un día voy a escribir ese texto, una niña por allá en un pueblo que nadie me prestaba como atención. Entonces fue, no, para mí más que un premio es dedo de Dios total.
¿Qué nos queda por decir, Ruth? De aquí para adelante, ¿cómo te ha cambiado este texto la vida? Es decir, hacia adelante, ya que viene, después de haber recorrido este camino, después de haber visto cómo es el proceso editorial de un texto, cómo se escribe, cuáles son tantos arreglos que hay que hacerle, después de tenerlo en tus manos, emocionarse, llorar, reír y brincar de la emoción. Bueno, ya está en tus manos, hacia adelante, ¿qué piensas? ¿Qué te bueno, inspira?
Te digo, Juan, que realmente a mí este texto me cambió la vida. No me cambió la vida de pronto en el sistema financiero, no. Me cambió la vida en muchos aspectos, porque aunque ya yo traía un recorrido de trabajando como en derechos humanos, en las comunidades, con las mujeres, en la administración comunal, en mi familia. Este texto a mí me deja un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento y nuevas oportunidades, porque cuando yo cuento acá de que yo escribí un texto y que fue seleccionado para un libro que va a tener una visión internacional, porque no es ni siquiera apenas aquí en Colombia, esto va más allá de lo internacional. Entonces me llaman de una vez de la Casa de la Cultura, nos hacen un homenaje, toda esta gente que impulsa la cultura acá en el municipio de Montelíbano me invitaron a su gremio, me tienen para todas partes jalando, hasta de actriz, me han llamado a filmar película, me han llamado por aquí, me han llamado por acá, me han dado, pues nos dieron por ahí un contratito en el mes pasado, que trabajamos con las comunidades y en las veredas, con teatro. A mí me ha cambiado mucho la vida, y me parece que, y no lo digo por malo, porque aparte del aprendizaje que yo tengo, yo te lo debo mucho, mucho a las organizaciones, Red de Mujeres, a la pastoral, a todo este proceso y formación que nos han dado a través de las diferentes corporaciones, y como la GIZ, Corpupaz, Corpaz, Red de Paz, una cantidad de organizaciones donde yo he estado, y agencias que nos han enseñado tanto, que tampoco lo voy a desmeritar, porque ha sido trabajo de 12 años que he venido ya con esto, pero en menos de 10 meses yo escribo un texto y a mí pues se me abren puertas
por todos lados, y no, para mí es una maravilla. Y yo digo, lo que en 12 años no había conseguido yo, lo conseguí en 10 años con escribir aquí unas líneas sobre la equidad de género, la no violencia a la mujer, el cuidado de las mujeres, de las damas viajeras, porque en sí mi texto nunca habla de una mujer, habla de damas. Dama, una palabra muy respetada para todas las mujeres.
Bueno, y finalmente, Ruth, mándale ese mensaje a esas damas viajeras en el mundo.
Bueno, no, pues para todas las damas, las viajeras y las no viajeras también, las que mantienen en sus gestaciones. Las gestaciones son las ciudades, esas grandes ciudades, las pequeñas, donde esto es lo que mi texto llamo estación. Sí. Entonces, un saludo súper especial para todas, que se lean el libro Todos los mismos andantes. Yo les hablo de mi texto, pero este es un libro maravilloso donde vas a encontrar todo tipo de temas de mujeres, sobre la raza, la etnia, las mujeres transexuales, las mujeres, las abuelas, las hijas, no, este es un libro maravilloso que yo les hablo apenas de mi texto, pero en realidad esto es una colección de unas joyas maravillosas y de mucho valor. No, te puedes imaginar, es un libro maravilloso. Realmente lo recomiendo para que se lo lean todo, no únicamente Dama Viajera, sino todo lo que se encuentra. Los 27 textos que están en este libro son de un aprendizaje y de una enseñanza. Es impresionante para todas las damas de Colombia y del mundo.
As novidades escondidas num passado que eu não conheci.
Muchísimas gracias a Ruth Rivero. La escuchamos desde Montelíbano, Córdoba, en esta entrevista. Este texto que ha escrito, bellísimo, Dama Viajera, y que fue publicado en el libro Feminismos Andantes. Este texto mayor que ha recogido textos de todas las mujeres en el país y que son 499 páginas que expresan la diversidad, la diferencia de todo el aspecto del feminismo en Colombia, pero sobre todo historias que contienen la vida de cientos de mujeres que día tras día buscan por defender sus derechos. Así pues que muchísimas gracias. Este fue el episodio, un podcast que surgió a partir de la publicación que nos llegó de este libro maravilloso y que, aprovechando esta fecha y esta temporada de conmemoración del Día de la Mujer, pues hemos publicado y hemos hecho esta especial dedicación para las mujeres, sobre todo en Aprende Sobre Podcast. Es una realización de Academia Podcast. Muchísimas gracias, es Juan Carlos Abril. Nos escuchamos y nos seguimos escuchando en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Google Podcast, en la plataforma de su preferencia. Nos buscan y nos encuentran como Aprende Sobre Podcast. Muchísimas gracias y un saludo especial para todos.